El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana, los invitamos a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos 25 al 28 y 34 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el cielo, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Quiero saludarlos nuevamente en esta mañana del domingo y, como siempre, desearles que el corazón de cada uno de ustedes que nos siguen en este programa Semilla de Esperanza esté lleno de la alegría de Dios, del Espíritu de Jesucristo, que rebose nuestras vidas de profundo agradecimiento por las bendiciones que se reciben cada día de parte de Dios, y también porque nos da la oportunidad de encontrarnos cada domingo para que juntos podamos reflexionar sobre su palabra, encontrar cada día una luz que nos ilumine más el camino que nos conduce hacia la santificación y con ella hacia la felicidad en el cielo, de la que hoy justamente estábamos hablando, de lo que habla el Evangelio. Hoy iniciamos un nuevo ciclo litúrgico, un tiempo nuevo, a lo largo del cual conmemoraremos los misterios de nuestra salvación. Al celebrar el tiempo de Adviento, en el que comenzamos ahora, la Iglesia revive la espera del Mesías. Por eso la lectura del Evangelio nos presenta una serie de imágenes con las que Jesús exhorta a la vigilancia, espera de su retorno. La venida del Señor no es algo accidental. Él viene a liberarnos del mar mortal que es el pecado. Cristo viene. No es un Dios lejano, desinteresado de nosotros o de nuestras cosas. Se trata de un Dios amor, Padre misericordioso. Si no tuviéramos el tiempo de Adviento, nos faltaría todo. Este es el único tiempo espiritual de esperanza. Es un periodo de gracia que Dios nos regala. Por eso salgamos al encuentro del Señor con las buenas obras. El Señor está cerca, no cesa de llamar, no se cansa de llamarnos, de llamar a nuestra puerta, busca nuestra acogida. ¿Estamos dispuestos a recibir al Señor, a darle nuestro tiempo y nuestra vida? Este es el sentido del Adviento, que el Señor pueda hacer presente en el mundo por medio de nosotros sus enseñanzas, su mensaje. La llamada del apostolado es para todos los cristianos y resuena en todas las iglesias. Todos somos responsables de la evangelización del mundo. Vivimos en un tiempo privilegiado para dar a Cristo. El mundo lo espera. Las personas tienen necesidad de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso, esforcémonos este tiempo de Adviento para acercarnos a Jesús, a los que tenemos más cerca. Invitémosle a alguna actividad propia de este tiempo y hagamos de este tiempo un motivo de evangelización, de llevar el mensaje de Jesús a los demás, a todas las personas.
Sí, estimados oyentes, como nos viene diciendo el Padre Naúl, estamos iniciando nuestro tiempo de Adviento y empezamos un largo camino para la salvación, y precisamente empieza hoy con este tiempo de Adviento. Ha llegado el momento de abrir nuestros corazones como cuando somos niños y estamos abiertos a todo lo nuevo. Abrir nuestras mentes al mundo para participar y trabajar en él. Abrirnos a la gracia y a la salvación que el Hijo de Dios nos traerá al final de estas semanas de Adviento, que pasan desapercibidas por los festejos navideños y la llamada de atención que hacen sobre nosotros en estos días los grandes almacenes, animándonos al consumismo y olvidándonos realmente del significado de esta fiesta. En Adviento debemos estar atentos a los signos, a la escucha de la palabra de Dios, estar abiertos a la llegada, estar atentos, vigilantes. No podemos perdernos en cosas banales ni dejarnos arrastrar por las luces y aspavientos de la sociedad. Estamos inmersos en el mundo, pero debemos estar como cristianos preparados y tener los ojos y oídos bien abiertos para poder recibir al Mesías. Jesús volverá a nacer en nuestro interior, en nuestro mundo, como cada Navidad. Pero para ello tenemos que prepararnos, cambiar, mejorar, dejarnos amasar como el barro para ser testimonio de su palabra, para entregarnos a los demás sin pedir nada a cambio, ser generosos con nuestros semejantes, vivir y compartir lo que tenemos y lo que somos. Paren, mediten y disfruten esta primera semana del Adviento.
Debemos recordar que el apóstol Lucas presenta a Jesús hablando de lo que vendrá. Es una profecía, él está profetizando, anunciando lo que será. No sabemos si esto fue escrito después o durante los sucesos relatados, o si es un agregado del mismo Lucas o una profecía de su autoría o no, tomada en gran parte del Antiguo Testamento y puesta en boca de Jesús para describir lo que estaba pasando. Efectivamente sucedió que en el año 70 después de Cristo tuvo lugar el primer asedio de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, por las tropas comandadas por Tito, el futuro emperador, hijo de Vespasiano. Y realmente fue el comienzo de la dispersión y la muerte de muchos habitantes de una provincia que le había resultado muy, muy díscola al imperio, muy contraria al imperio. Palestina no producía gran cosa. Era una provincia pobre. Solo era importante para el tráfico de las caravanas que pasaban por ahí y también el comercio general. Pero siempre fue una provincia de segunda para los intereses económicos del imperio y además era problemática. Después de la toma de Jerusalén, recordada en el Arco de Tiro, que todavía hoy vemos en el Foro de Roma, la provincia deja de ser independiente y se convierte en un lugar ocupado por el ejército. Incluso en una área del templo se erige una estatua al emperador y hay tropas que se instalan allí, que están cuidando ese lugar. Es el comienzo del fin. La predicación, la profecía, se cumplirá totalmente. En el año 135 después de Cristo, la guerra de Varsovia, el hijo de la estrella, terminará en la destrucción completa de Jerusalén y en la diáspora de los habitantes de toda la provincia. Ningún judío podrá ya vivir en su tierra. Y así fue hasta el año de 1948, año en que se proclama el nuevo Estado de Israel. Pero el pasaje no habla solamente de destrucción, habla también de esperanza. Todas estas son señales de comienzo del fin de un reinado corrupto y del comienzo de una nueva generación.
Así, estimados oyentes, estamos reflexionando en torno al Evangelio que hemos escuchado. Y digamos entonces que el día del juicio era esperado con ansias por el pueblo, creyendo que ese día todos los goín no judíos serían castigados. Ya no recordaban a Amós y Oseas, que con justeza señalaban que el día del juicio no sería de gozo, sino de llanto para el pueblo de Israel. Pero el maestro añade algo a la profecía. Ese día no será solo para beneficiar a este pueblo, sino para todos los pueblos, y además ese día comenzará la liberación de la humanidad. Jesús viene, según Lucas, y también Pablo, a liberar a todos y a todas por igual. Recordemos Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso equivale a decir, el monstruo e injusto sistema que crearon los seres humanos será redimido y el mensaje de Jesús y sus actos cambiarán la historia. La esperanza es un final comienzo, una redención mundial. Casi podríamos hablar de, en términos modernos, de una redención globalizada. Al Hijo del Hombre, como diría Daniel en el capítulo 7, versículos 13 al 14, se le concederá el dominio, la gloria y reino de una casi segunda creación o una oportunidad nueva de los seres humanos para que todos y todas sean libres y solidarios, un nuevo comienzo de paz y de justicia. Debemos enfatizar que justamente el pasaje es para todos los seres humanos, especialmente para los creyentes, pero también para aquellos que no creyeron, un nuevo mundo se aproxima. En Semillas de Esperanza, presentamos el tema del día.
Estamos reflexionando sobre el tiempo de Adviento, de preparación al nacimiento de Jesús, tiempo de reflexión. Y por eso hemos titulado este momento del programa de Semilla de Esperanza con el título El Adviento, Tiempo de Esperanza. El tiempo de Adviento nos invita a reflexionar sobre la peculiaridad de la esperanza cristiana. Para ello es bueno echar una mirada en la teología de la esperanza, que en los últimos tiempos se ha esforzado por tomar en serio la dimensión escatológica del cristianismo, o con otras palabras, la orientación de la existencia entera del hombre y de la mujer hacia lo último, hacia lo futuro, es decir, a la vida en Dios y con Dios, sin que por eso se desvalorice la historia presente. Esta orientación del pensamiento cristiano no es, por otra parte, nada sorprendente, habida cuenta de que vivimos en un mundo marcado por el signo del futuro, un futuro que nos fascina o que nos amedranta, que nos causa miedo, nos causa temor. La historia de Israel está determinada por una dialéctica de promesa o cumplimiento. A diferencia del concepto griego del tiempo, que viene marcado por el signo del eterno retorno, la historia del pueblo de Dios se orienta al plan de realización de una promesa. Y como Dios, en cuanto Dios de la promesa, se anticipa a todo cumplimiento. El futuro permanece siempre abierto. Por eso la historia siempre está abierta a algo nuevo. Y Dios es así, el Señor de un futuro imprevisible. De esta manera, la historia misma no habla tanto de un Dios que existe, es decir, que está ahí y que siempre se revela en los mismos acontecimientos, cuanto de un Dios que está por venir, que viene, un Dios en advenimiento. Y por eso este tiempo justamente tiene este nombre, Adviento.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, a esta hora de la mañana. En nuestro programa Semillas de Esperanza, le damos gracias por su sintonía, por estar atentos a estas nuestras reflexiones. Hoy hablando precisamente nuestro tema del día sobre el Adviento, tiempo de esperanza. Y esa esperanza tiene que ser cristiana. La esperanza cristiana es algo más que un mero consuelo en el futuro. Consiste ni más ni menos en la pretensión de transformar históricamente las relaciones entre los hombres. Los cristianos son testigos de una promesa que evoca novedades en la historia. Por eso, la esperanza cristiana tiene necesariamente una dimensión política. Es decir, trae a la historia la anticipación del futuro prometido en Jesús. Su tarea está en cuestionar la sociedad actual, sea porque la historia se diluya totalmente en una manera planificada del futuro, hija también de la duda, la esperanza cristiana debe hacerse solidaria de las esperanzas humanas a la vista de cualquier transformación del hombre y de la sociedad. Pero, en cualquier caso, trata de orientar esa sociedad hacia el futuro definitivo, prometido por Dios, y de esta manera la relativiza en sus siempre luminosas y oscuras realidades. Por otro lado, tenemos que considerar que esa esperanza que transforma la historia es precisamente de la que hablamos. La Iglesia, como signo práctico y efectivo de la esperanza cristiana, debería representar una fuerza crítica en medio de la sociedad humana. Incluso aunque a causa de seculares prejuicios, ha sido a menudo lo contrario. La Iglesia debe ser la patria de la libertad. Y puesto que su esperanza se expande a más allá de la historia, debe poder cuestionar cualquier sociedad que se enquiste en su propia historia.
Y además, queridos oyentes, debe esta fuerza de la vida cristiana, debe ejercer un papel crítico frente a cualquier ideología, pues está siempre en peligro de absolutizarse. Sin embargo, no es papel de la Iglesia en nuestra sociedad plural proponer un determinado orden social, porque con ello caeríamos en una nueva forma de sacralización de la política. Tiene que criticar la Iglesia, es crítica y tiene que hacerlo en cualquier totalitarismo, sea del dinero, en la sociedad capitalista, o sea en el Estado, en otras sociedades. Estas reflexiones a partir del mensaje bíblico al comienzo del Adviento, a la luz de la teología de la esperanza, nos muestra que la esperanza cristiana es algo muy activo o no es nada, porque tiene una función en la sociedad, incluso aunque no pueda pretender la consecución en el mundo de un orden social propio y específicamente cristiano. Si la Iglesia, mediante el compromiso concreto de cristiano, no pone al servicio del mundo, hará que éste aparezca en su relatividad. Porque la esperanza cristiana nos impele, nos anima a actuar efectivamente en el mundo, pero no de modo como si todas nuestras expectativas se agotasen en él.
Cada tiempo en el ciclo litúrgico de la Iglesia tiene una peculiaridad, y es así como la Pascua habla de la alegría por la victoria de Jesús, y la Cuaresma del esfuerzo y la purificación sacrificada que hay que ir realizando en la propia vida para poder llegar a Cristo. El Adviento, estimados oyentes, se convierte para los cristianos en un tiempo de levantar los ojos de cara a la promesa que nuestro Señor hace a su Iglesia, de estar con nosotros. El Adviento es la preparación de la venida del Emmanuel. Es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. El Adviento está tocado de una forma muy particular por la característica de la esperanza. La esperanza como virtud que sostiene el alma, que consuela al ser humano. Teniendo en cuenta este sentido esperanzador del Adviento, creemos que cada uno de nosotros tendría que reflexionar sobre el tema de lo que es la esperanza en su propia vida. ¿Cuántos desánimos, cuántas fragilidades, cuántas decepciones, cuántas caídas, cuántos momentos de rendirse a la hora del trabajo espiritual, apostólico y familiar, no tienen otra fuente más que la falta de esperanza? La falta de esperanza es fruto de una falta de fortaleza que al mismo tiempo es el resultado de la carencia de perspectivas de cara al futuro, que es lo que acaba por hundir el alma en sí misma y le impide mirar hacia el futuro, mirar hacia Dios.
Ahora bien, la esperanza tiene unas facetas importantes, unas partes importantes que debemos considerar en este tiempo de Adviento. Hay una primera que es una faceta de dinamismo que mueve justamente a llegar a ese lugar. La esperanza empuja porque es como quien va a la meta y ya no se preocupa de si está cansado o no, de si las piernas le duelen o no le duelen, ni de la distancia que viene el otro atrás de ti. Sabe hacia dónde se dirige, tiene una meta presente y corre a alcanzarla. La esperanza es algo semejante a cuando uno está perdido en el campo y de pronto ve a la lejanía un punto que reconoce, un árbol, una casa, una parte del camino. Entonces ya no le importa por dónde tiene que ir atravesando. Lo único que le interesa y que le importa en este momento es llegar al lugar que ha reconocido y que le dará la libertad. La esperanza es algo que te sostiene y te permite seguir adelante sin preocuparte de las dificultades que hay en el camino. La esperanza es la fuente, la luz que nos guía, que nos ilumina y que nos ayuda a pasar por encima de los obstáculos con el único objetivo de alcanzar la meta que se propone.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estimados oyentes, y así llegamos a nuestro acontecer eclesial contándoles, por ejemplo, que el Papa Francisco ha dicho que en Adviento pidamos un corazón humilde para conocer a Dios. Durante la misa matutina celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a practicar en este tiempo de Adviento una teología de rodillas para que con corazón sencillo poder conocer a Jesús, quien no vino como un general del ejército o un gobernante potente, sino como un brote, un vástago humilde y manso que ha venido para los humildes, para los mansos, a traer la salvación a los enfermos, a los pobres, a los oprimidos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Y el Papa Francisco dice, los ojos de un pobre son más aptos para ver a Cristo y a través de él vislumbrar el perfil de Dios, afirmó el Papa Francisco, y señaló que quienes pretendan sondear este misterio con los recursos de su propia inteligencia, primero debe ponerse de rodillas en actitud de humildad, y de lo contrario no tenderán a nada, no tendrán sentido las reflexiones. Por lo tanto, este mensaje del Papa Francisco nos ayuda a nosotros a mirar a Cristo a través de los pobres y de los humildes. Terminamos este programa Semilla de Esperanza en esta mañana del domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.